Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dios puede cambiar una decisión. Dios puede cambiar el sentido de la vida, puede cambiar el sentido de una enfermedad, puede cambiar el sentido de una tragedia. Él puede hacer lo que quiera.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido.
Hoy quisiera aprovechar la fiesta de nuestra Madre Santísima para hacer una catequesis importante sobre especialmente el papel que juega María dentro de nuestra vida y dentro de la misma Iglesia. Esta fiesta ha querido la Iglesia, especialmente después de su Santidad Pablo VI con la Marialis Cultus, ponerla al frente del año, para que sea así como un faro para todos nosotros, que nos ayude, nos ilumine y podamos tenerla como punto de referencia en muchos de los elementos de nuestra vida cristiana. Yo quisiera hoy insistir sobre un tema que me parece importante para poderlo comprender con toda su profundidad y también entender un poco más lo que representa María en la vida de cada uno de nosotros a través de lo que la Iglesia ha vivido durante estos siglos. El primer elemento que quisiera destacar y que es el que da pues dirección a nuestra reflexión es el tema de la intercesión. María como intercesora. El tema de la intercesión es un tema que algunos hermanos cristianos pues no aceptan, especialmente de la Santísima Virgen María. Se confunde el tema pensando que María en un momento determinado es la que nos va a dar la gracia que se pide, sea la salud, el bienestar económico, en fin, cualquier cosa que se pide. Realmente el tema está centrado no en que ella nos dé algo, porque ella pues finalmente no tiene nada porque es una criatura igual que nosotros. Pero como vamos a ver, pues no es una criatura completamente igual a nosotros, dado que ella fue concebida sin mancha, fue concebida inmaculada y además fue adornada con una serie de gracias particulares para poder ser la madre de Cristo. Cada uno de ustedes y yo mismo hemos recibido de Dios diferentes dones, diferentes gracias que, digamos, nos equipan para la misión que vamos a hacer. El sacerdote, quien está llamado desde pequeño, porque así es, la vocación es algo que Dios da desde el principio. Hay que estar atento para escucharla, luego nos equivocamos, ¿verdad? Y pues debiendo ser sacerdote nos casamos, o debiendo casarse somos sacerdotes, en fin. Y eso pues hace que traigamos gracias que en un momento determinado no vamos a ocupar y que no tengamos aquellas que en un momento dado vamos a ocupar. Por eso es muy importante el proceso vocacional. Ojalá y pues todos los muchachos y muchachas hicieran siempre, antes de tomar una decisión, hicieran un proceso serio, vocacional, y no pues dejarse arrastrar, como generalmente pasa, con la idea de que todos tenemos que casarnos, o por qué voy a ser sacerdote, o por qué religiosa. O sea, yo creo que es importante porque la semilla ya está. Dios llama desde el principio, como a la Virgen María. A ella desde el principio la llamó para que fuera la madre del Señor. Y obviamente pues la equipó con todo lo necesario para que pudiera cumplir con esta misión que se le estaba encargando, ser la madre de Dios. Ciertamente entonces no es una criatura completamente igual a nosotros, aunque es de la raza humana y todo, pero ha sido equipada con gracias especiales que obviamente le permiten, como decía hace un momento, cumplir con las funciones que va a tener dentro del plan de salvación. Porque quiero que recuerden que siempre estamos hablando de un plan de salvación. ¿Okay? Hay un plan de salvación para mí, hay un plan de salvación para cada uno de ustedes, hay un plan de salvación en el que entramos toda la humanidad, y cada uno de nosotros dentro de este plan, se llama dentro de la teología la economía de la salvación. Dentro de esta economía, Dios va usando ciertos elementos, ciertas personas que están equipadas con ciertos elementos, con ciertos carismas, para poder llevar el plan de salvación universal a su consumación. María ocupa un lugar centralísimo en este proyecto de salvación. Obviamente está equipada con gracias sumamente especiales, porque está destinada no solamente a ser la madre de Jesucristo, sino también a ser la madre de todos los discípulos. Juan Pablo, su santidad, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, habla, ahora que construye sus oraciones y todo para el nuevo milenio, la oración que él construye habla de la madre de la humanidad, de la nueva humanidad. O sea, alarga todavía más el discurso hacia toda la humanidad. Bíblicamente, si nosotros referimos nuestra atención a un texto que ya hemos conocido muy bien, de Juan, capítulo 19, los versos 25 al 27, recordarán que en ese texto está María al pie de la cruz de Jesús. Y en ese texto dice, y viendo Jesús a su madre, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, nos dice, el discípulo se la llevó a vivir a su casa. Entonces tenemos en este texto bíblico que María sería la madre de todos los discípulos. Este tema ya lo he tratado con ustedes, no lo amplío mucho, también lo pueden encontrar ahí en la página de evangelización, este tema en donde está todo este diálogo de la cruz, que no lo vamos ahorita a ver, simplemente decir, es la madre de todos los discípulos. Bíblicamente, Juan Pablo alarga el discurso a toda la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que María tiene capacidades diferentes. O sea, no solamente está equipada para ser madre como todas las mamás que están aquí. Todas las mamás que están aquí están equipadas para ser mamás. Recordarán la semana pasada que hablamos de qué es lo que se esperaba de una madre. Bueno, pues Dios ya les puso todo. Por eso decíamos, así como que iguales, pues no, ¿verdad? El hombre y la mujer no somos iguales. Y no somos iguales no solamente físicamente. Cada uno viene equipado con diferentes cosas, porque su rol dentro del proyecto de salvación de la familia, dentro del proyecto de salvación de nuestra iglesia, tiene pues una función particular. Entonces, así que la mujer está preparada para tener hijos, el hombre no. ¿Por qué? Pues porque así se le ocurrió a Dios, que uno los tuviera y el otro los pues educara, los mantuviera, etcétera, y les puso capacidades diferentes a las mamás. Esa misma capacidad la tenía la Virgen María. pero tenía otras capacidades porque no solamente quien iba a nacer de él, pues era una persona como cualquiera de nosotros, ¿sí? Siendo humano, pero en él iba a darse la encarnación del Hijo de Dios. También ya en otras ocasiones les he dicho de la capacidad, por ejemplo, de la estabilidad emocional que debía de tener nuestra Madre Santísima, porque ustedes imagínense lo que pasaría cuando ella se empezara a dar cuenta de que esas palabras que escuchó, ¿se acuerdan que también he comentado que pues no podemos pensar que María, cuando el ángel viene y le anuncia, pues ella está entendiendo lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Difícilmente eso pasaría. Ella acepta un proyecto de Dios como tantos profetas, pero el proyecto que se le presenta a ella, pues ahora está, permítanme usar la expresión en chino. Y María, como quiera, de ahí empieza todo este tema de la fe, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? La fe de María. O sea, aceptar sin saber en qué se está metiendo. Oye, imagínense, se va a casa de su prima, y pues de repente, pues como todas las mujeres, empieza a tener, pues digamos, las molestias o los síntomas, por llamarle así, no sabemos qué tantas molestias hayan sido para nuestra madre, pero empieza a tener los síntomas de que está embarazada. Se suspende su ciclo, empieza a tener ciertas características que las mujeres ya casadas saben que pasa, y de repente imagínense, si yo creo que para una recién casada normalmente ha de ser, pues no sé si trauma, no sé si decirlo así, no sé qué pase, pero entre felicidad, entre maravilla, que un niño empiece a crecer en su seno, yo me imagino que ha de ser una cosa increíble, ¿no? Los hombres son de las cosas que pues nunca sabremos qué pasa porque nunca lo experimentaremos y entonces no sabemos qué es eso. Pero si en una mujer simplemente casada, de repente que empiece a crecer un ser dentro de ella y que es tu hijo, pues ya eso ha de ser impresionante, ¿no? Y luego darlo a luz. Yo me imagino que ha de ser de las experiencias más maravillosas, sorprendentes de una mujer, ¿no? Que nosotros los hombres, pues aunque después cuando ya llegue el doctor con el bebito a dárselo al papá, pues dice, ay, qué bonito es mi hijo, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que está viviendo la madre, ¿no? Entonces, imagínense ahora cuando el papá, pues dice, es Dios, eso dijo el ángel, o algo así dijo el ángel. Ayer en la noche finalmente llegó mi nacimiento, que había mandado pedir. Y bueno, ya ven que les dije que una de las cosas que iba a hacer era ponerme a contemplar. Y ayer cuando estaba contemplando al bebé, y pues como todos los nacimientos está la Virgen María viendo al niño y San José viendo al niño, ¿no? Y yo decía, ¿qué estará pensando la Virgen? ¿Qué estará pensando al ver al bebé? Por la mañana, entre todas las cosas que van llegando por WhatsApp, me llegó una imagen hermosísima en donde está María. No sé si estará tomada de alguna película, porque se ve, no son dibujos, sino es alguien que está haciendo ese papel. Y está María en una cueva, se ve como una cueva ahí. Está con el bebito así en el pecho, ¿verdad? Como se acuestan a veces los bebés así como ranitas, ¿verdad? Está sobre el pecho de la madre, la sonrisa de la Virgen, maravillosa, una muchacha muy guapa, jovencita que se ve en la fotografía esa, y San José viéndolo así, ¿no? Está la Virgen acostada, el niño en el pecho de la Virgen, y José viendo al niño, ¿no? Y nuevamente hoy en la mañana decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pensando José cuando ve ese niño, ¿no? ¿Qué está pensando María de tener en sus manos ni más ni menos que al Hijo de Dios? Claro, qué tanta profundidad ella pudiera haber tenido de lo que realmente estaba pasando en ese momento, no tengo ni la más pálida idea. ¿Sí? Un misterio que trasciende completamente cualquier cosa que podamos pensar. Imagínense lo que Dios le puso a esa mujer para que no entrara en una locura. Una estabilidad que le permite, como hoy hemos escuchado, ¿verdad?, guardar todo esto. Realmente la palabra que usa, y la hemos visto también en otras catequesis, la palabra en griego que usa es simbalusan, que es así como tratar de poner en orden, ¿verdad? Recordar, retraer, buscar organizar esto que está dentro de un misterio, ¿no? Entonces ella continuamente tiene como que esta capacidad que Dios le da para poner en orden. Imagínense el misterio en el que está metido esta mujer. Increíble. O sea, simplemente increíble. Bueno, en esas capacidades, no solamente para que fuera la madre de Dios, sino también para que sea la madre de nosotros. María, en el pasaje que he citado de Juan capítulo 19, los versículos 25 al 27, ahí claramente le entrega Jesús a su madre, a los discípulos, a todos nosotros. De manera que de repente se le multiplicó la familia. De tener uno, ahora son miles y miles y miles y miles y millones de hijos que tiene. ¿Qué capacidad tiene? Pues, entre otras, debe de tener la omnipresencia. Ya las mamás, de alguna forma, lo tienen. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Luis? No, nada, mamá. Apaga la tele. No, no la estoy viendo. Apaga la tele. Cámaras o qué onda, ¿verdad? Apaga la tele, ¿verdad? De alguna forma, las mamás parecería, ¿verdad?, que son medio omnipresentes. Parecen estar siempre, y aunque no estén de esta forma, siempre están con nosotros. ¿Cuál es la primera expresión que una persona tiene en un momento de dificultad, de miedo? ¡Ay, mamá! Nuestro primer impulso es correr hacia ella. Durante 9 meses estuvimos guardaditos, calientitos, protegiditos en el seno de nuestra madre. Después, durante no sé cuánto tiempo, nos tuvo junto a su pecho para darnos de comer. Y pues antes, sobre todo, platicaba también de esto la semana pasada, pues nos llevó de la mano hasta que nos hicimos jóvenes. Y finalmente, pues, nos entregó a la vida. O sea, que lo primero que decimos es, mamá, siempre está con nosotros. De una o de otra manera, hay una cierta omnipresencia, sea a veces, como les digo ahorita, que no sabemos cómo se entera de cosas que nosotros ni le hemos dicho. O sea, sabe que tenemos problemas, sabe que estamos muy felices, ya el chiquillo, el chavo, anda empezando con la novia, y la mamá ya sabe, ¿verdad? O la chica que el papá como que no está muy de acuerdo en que tenga novio, pero la mamá ya se la solfateó, ¿verdad? A ver, ven para acá. Oye, pues, ¿qué pasó? No, no, a ver. De alguna forma parecen saberlo todo, ¿verdad? Bueno, pues esa misma capacidad la tiene la Santísima Virgen María. Tiene la capacidad de estar con nosotros, y especialmente en los momentos de dificultad. Siempre estará con nosotros nuestra Madre Santísima en los momentos de dificultad. Y esto a la primera comunidad le quedó muy evidente. Hay un texto que es muy antiguo. He platicado un poco de esto con ustedes. Hoy lo amplío un poco. Hay una oración que siempre rezo yo después de la comunión, entre semana, porque el domingo siempre ponemos una un poquito más larga, que es, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los males, oh Virgen gloriosa y bendita. Tenemos una oración, que es la oración más importante en la Iglesia, y que data del siglo III, según los especialistas, fue compuesta antes del año 250. O sea, que después del Padre Nuestro, que es bíblica, La oración más antigua en la iglesia no es una oración al Padre, ni es una oración a Jesucristo. La oración más antigua compuesta por el pueblo está dirigida a la mamá. Y está dirigida a la mamá no para darle gloria, sino para pedirle. ¿Y cuándo le está pidiendo el pueblo? Le está pidiendo el pueblo en los momentos de la persecución. En ese momento le pide a la Virgen María. O sea, quiero enfatizar el tema de cómo María está siempre con nosotros, siempre atenta. Y de esto, pues podríamos dar muchísimos ejemplos a lo largo de toda la historia. Los más grandes los encontraríamos en las grandes apariciones aprobadas por la Iglesia. La primera Guadalupe, ¿verdad? Es la aparición más antigua aprobada. Hay muchísimas apariciones, pero aprobadas por la Iglesia, la primera Guadalupe. Viene a visitar un pueblo que está hecho talco. Les comentaba en la fiesta de Guadalupe que el obispo de México escribía a Roma y diciendo, si Dios no hace algo excepcional en este pueblo lo vamos a perder. Esta es la carta. 2 años antes de la aparición, 1528-29. Si Dios no hace algo impresionante, se va a perder este pueblo. Y bueno, pues imagínense, mandó a la Virgen y a partir de ese momento el pueblo renace. ¿Ok? Segunda aparición, Lourdes, ¿verdad? Otro de los grandes momentos de la historia. Estamos entrando a la época de la Ilustración. El pueblo ahora empieza a creer cuánta cosa empieza a salir de las universidades. Estamos en 1851-52. Está apareciendo esta visita de la Virgen María para decir que ella es la Inmaculada. Para decirle al pueblo que siempre tiene que orar y que tiene que hacer penitencia, le dice a Bernardita. Así que tenemos otro momento importante de la historia y viene nuestra Madre Santísima a decir, a ver, vamos a poner orden aquí, muchachitos. Vamos a ordenar un poquito la casa. Tercera grande aparición, Fátima, 1917. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en puerta la Primera Guerra Mundial y enseguidita la Segunda Guerra Mundial y enseguida el gran muro que dividió a la humanidad por tanto tiempo, ¿verdad? El muro de Berlín, esa división entre Oriente y Occidente. Tenemos ahí una aparición que viene a decirnos todavía ahora, nos dice, si el mundo no hace oración y penitencia, las consecuencias serán trágicas. Papa Juan Pablo II revela la última parte de lo que se conoce como el secreto de Fátima, en donde se ve a la Iglesia pues sufriendo, el mismo Papa sufriendo, por causa de la impenitencia y por este mundo que hoy vemos que efectivamente esta profecía pues va tomando verdaderamente unas proporciones y unas dimensiones a nivel del mundo mucho muy graves. Lo que nos dice, pues hay que entrar en este tema de la penitencia. Entonces tenemos a nuestra Madre Santísima que no se ha ido y que está presente. Y así como está presente a nivel de todo el mundo y de las grandes situaciones del mundo, está presente en tu propia vida. Todos nosotros, si hacemos un análisis real de nuestra vida, vamos a encontrar que ella ha estado presente en muchas de nuestras situaciones difíciles. Y que en esas situaciones difíciles, como dice la oración, hemos ido hacia ella. ¿Y por qué hemos ido hacia ella? Porque resulta que es ni más ni menos que la Madre de Dios. Por eso empecé con el tema de la encarnación. A veces perdemos de vista este tema, la Madre de Dios. Hay un teólogo que yo estudié cuando estaba haciendo la licenciatura en espiritualidad, que se llama Max Turian. Dentro de los libros que me pidió, quien iba dirigiendo mi tesina, me pidió que leyera este libro de Max Turian, que se llama La Madre de mi Señor. Así se llama este libro. Un libro impresionantemente bello. Quien tenga oportunidad, cómprelo. Está en español, lo pueden conseguir. No sé qué tan fácil sea aquí en México. Probablemente a través de alguna de estas compañías de libros se pueda obtener. Quien pueda obtener este libro, verdaderamente es un libro impresionantemente bello. Es un libro teológico, pero escrito de una forma maravillosa. Yo lo leí y me embelesó el libro. Aprendí muchísimo de ese libro. No sabía yo quién era Max Turian. Con el paso del tiempo, ya estando en el doctorado, me entero que Max Turian es protestante. Era pastor de una congregación y lo corrieron de la congregación por haber escrito ese libro. Y tuvo muchísimos problemas Max Turian. Hasta donde entiendo, sigue siendo todavía hermano evangélico, pero él entiende lo que dice esta oración, que Jesús es verdaderamente Dios y que María es la madre de este Dios. Por eso dice, es la madre de mi Señor. Es la madre de mi Señor. Y a veces como que, como he comentado también en otras ocasiones, como que estamos tan acostumbrados a ciertos términos y se nos barren, se nos patina ya la idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de la encarnación del Verbo, de la Teotocos, de la Madre de Dios. Esto fue todo un tema en otro momento. Nestorio, un obispo que vivió antes del 400, él decía que Jesús era un hombre cualquiera, que nació como un hombre cualquiera. Por eso no decía que fuera la Teotocos, sino la Cristotocos, es la madre de Cristo. Como si Cristo y la segunda persona de la Trinidad fueran dos personas diferentes. Aquí entramos a un tema complicado dentro de la filosofía, la persona, ¿qué es la persona? La persona, pues somos nosotros, pero en la persona de la segunda persona está la misma persona, es la que se encarna. De manera que hay una sola persona que tiene dos naturalezas. Y se nos complica un poco esto, ¿eh? Bueno, todo esto sale del concilio de Éfeso en el 431, en donde se da un debate grandísimo y hay una carta de San Cirilo. San Cirilo le escribe a Nestorio y le platica toda esta historia. Y le dice, no. Él es verdaderamente hijo de la Virgen María. La segunda persona. Pero dice, porque Nestorio decía, no puede ser porque la segunda persona es eterna. O sea, el Hijo de Dios es eterno. ¿Cómo va a nacer de la Virgen María? ¿Cómo va a ser hijo de la Virgen María Dios mismo? Si Dios es eterno. Si se fijan, ahí habría una contraposición. Y entonces el concilio de Éfeso dice, es verdaderamente la madre de Dios de su encarnación, según la encarnación, no es la madre de Dios eternamente. Y entonces San Agustín, un poquito más adelante, va a decir, sin dejar de ser lo que era, ¿listo? Sin dejar de ser lo que era Dios, empezó a ser lo que no era, hombre. Y de ahí en adelante ya no hay ninguna otra persona que no esté encarnada. Antes de la encarnación, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona, el Verbo, como lo dice San Juan en su Evangelio, dice, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. No existía Jesucristo. No se había encarnado, estaba nada más el Verbo. Ese Verbo, la segunda persona, que estamos ahí en el gran misterio de la Trinidad, esa persona se encarna ahora. Y sin dejar de ser lo que era, Dios no deja de ser Dios, se encarna y empieza a ser lo que no era, hombre. Empieza a ser ahora hombre, pero sin dejar de ser lo que era antes. Una sola persona. La persona del Verbo. ¿Sí? Acuérdense que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son las tres personas. El Padre siempre ha sido el mismo, no se encarna ni nada. El Hijo se encarna y recibe un nombre aquí en la tierra, se llama Jesús. La tercera persona tampoco se encarna y entonces es el Espíritu Santo. Estas tres personas es Yahvé. Me acuerdo que en alguna ocasión, todo esto genera muchos problemas, ¿eh? No crean que esto está fácil. En alguna ocasión escuché a alguien, así como yo lo estoy haciendo ahorita, y seguramente que caeríamos con facilidad en este error. El padre que estaba escuchando en aquella ocasión decía, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Toda la comunidad dijo, Jesucristo. ¿Y cómo se llama el Padre? Y entonces, pues nadie supo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Y dice, se llama Yahvé. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo. ¿Es correcto esto? No. Hay un solo Dios, que es Yahvé. Yahvé es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Padre? Pues quién sabe, ¿verdad? Ahora que nos muramos le preguntamos, oye, ¿cómo te llamas? Pues no. A ver si nos dice cómo se llama, ¿verdad? Porque ahorita no sabemos cómo se llame. ¿Sí? Entonces, es un error extendido, ¿verdad? El pensar que el Padre es Yahvé. Esa es la posición de los testigos de Jehová, que no reconocen la Trinidad. Por eso ellos dicen que el Padre es Yahvé. Y cuando tú le preguntas, ¿y el Hijo? Y ahí patinan. Porque entonces ahora, ¿quién es el Hijo, verdad? Pero bueno, no me meto más en esto porque si no, no acabo hoy. ¿Ok? Y ya la vez pasada, ya abusé. Hoy no voy a abusar. Entonces, tenemos que la Madre de Dios, chequen esto, o sea, metan esto en su cabecita. La Madre de Dios, ¿sí? La Madre de Dios es también tu mamá. La Madre de Dios es también tu mamá. De manera que entonces Dios le dio las mismas capacidades que tiene para cuidar un hijo, para cuidar a millones. Y por eso es que está atenta a las necesidades, no solamente del mundo en general, que si la guerra, que si todo esto, sino atenta a nuestras propias necesidades. Ya ven que hoy hay muchas, se les llaman mariofanías, manifestaciones de la Virgen en todo el mundo. No están aprobadas la gran mayoría. ¿Cómo está apareciendo en la mayoría de las mariofanías la Virgen? Llorando, triste. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ya en una ocasión cuando traté también este tema, les decía que en una ocasión, estando yo todavía en Roma, se dio una mariofanía en una ciudad que está cerquita a Roma, que se llama Civitavecchia. Ahí una virgen empezó a llorar sangre. Se hizo todo un escándalo. Ya saben cómo es este tema de los medios de comunicación, ¿verdad? El más media. Y pues se hizo todo un rollo con este asunto, ¿no? Y resulta que un día, estando su santidad, hoy santo, San Juan Pablo II, uno de estos puntillosos, reporteros, se acercó al Santo Padre y le dijo, su santidad, ¿qué opinión le merece el tema que dicen que está llorando esta Virgen de allá de Civitavecchia, que está llorando sangre? ¿Qué opinión le merece? Y fíjense lo que es la sabiduría de la santidad, ¿no? Como a Jesús. ¿Recuerdan cuando le preguntan los fariseos a ver, ¿por qué haces estas obras, verdad? ¿Quién te dio el poder? Y les dice, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. Si me la responden, les digo, y si no, se amuelan, ¿no? Bueno, no dijo así, pero es la idea, ¿no? ¿De quién venía la predicación de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y entonces dijeron ellos, chispas, si decimos que de Dios, van a decir, ¿y por qué no le hicieron caso, no? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima porque lo tienen por un profeta. ¿Y qué dijeron? Pues no sabemos. Pues yo tampoco les digo. ¿Ah? ¿Sí? Ahí está la sabiduría divina, ¿no? Entonces al Papa se lo agarran todos los medios, ¿verdad? Televisión y todo. Lo que él dijera, ¡fum!, ¿verdad? Y había un montón de temas ahí de que si lloraba y que si no lloraba y que si el milagro. Y bueno, ya saben cómo se hace este rollo. Así que el Papa dijo, pues si llora, por algo será. ¿Se fijan? No está diciendo que llore, ¿verdad? Dijo, no sé si llore. Pero si llora, por algo será. Entonces, cuando yo oí esa expresión, además de entender la tremenda sabiduría para salirse del problemón, porque si dice... no, pues es que está llorando. Ah, ya, y lo iban a agarrar. O si decía, no, pues no está llorando. Ah, se le iban a echar encima a los otros, ¿no? Entonces, dice, pues si llora, por algo será. Con esto deja los dos campos abiertos, ¿no? O sea, la Virgen llora porque ve a sus hijos, todos nosotros, hermanos, que tiramos pa'l punte. Vean la sociedad católica que tira para el monte. La Virgen María se está apareciendo en muchos lugares para decir, hijitos míos, pónganse las pilas, ¿verdad? Regresen al Evangelio, regresen a la vida cristiana. Y así como eso, hermanos, siempre la Virgen María está atenta a todas nuestras necesidades. La oración tiene... Miren, desde el 250, por eso yo la rezo todos los días, porque siempre estoy en apuros, y siempre estamos todos en apuros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. O sea, imagínense que es la mamá de Dios. Lo que puede hacer, ¿qué puede hacer? El ejemplo más claro nos lo dejó en las bodas de Canaán. Teológicamente diríamos, la voluntad de Dios no puede cambiar. Filosóficamente, Dios es inmutable, no cambia. Porque si cambia, filosóficamente, pues entonces tiene capacidad de cambiar. Y si tiene capacidad, quiere decir que puede crecer y progresar. Ya no es Dios. Históricamente sí cambia. Estamos en el misterio de lo imposible, de lo increíble. Estamos en el misterio de Dios, que aunque hemos avanzado en la filosofía y hemos avanzado en la teología, hermanos, en la práctica y en la Biblia, estas cosas no jalan como dicen los filósofos ni como dicen los teólogos. Finalmente, los teólogos tenemos que andar componiendo un poquito y tratar de mediar un poco entre lo que dice la filosofía y lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para tratar de acomodar y decir, al final, hermanos, estamos en un misterio. Ah, ya. Ya nos salimos de ahí. Dios puede cambiar una decisión. Dios puede cambiar el sentido de la vida, puede cambiar el sentido de una enfermedad, puede cambiar el sentido de una tragedia. Él puede hacer lo que quiera. Y tiene la capacidad de cambiar. La persona se está muriendo. Señor, por favor, que no se muera, cambio. Tú puedes, ¿verdad? Mira, pues tiene el páncreas deshecho, ¿verdad? Pero si tú quieres, puedes cambiarlo. Y no dejar que el curso de la vida lleve a la persona a la muerte. ¿Querrá Dios? Pues quién sabe, ¿verdad? La mayoría de las veces, no. en la economía de la salvación, él sigue ciertos procesos misteriosos. Y sin embargo, resulta que, bueno, ya le pide a Dios, Señor, sana a mi papá, a mi hermano, que todo esto se resuelva. Y resulta que voy y le digo a la Virgen lo mismo, y le digo, pídele a tu hijo que cambie esto. Y muchas veces, ahora sí jala. ¿Siempre? No, tampoco. ¿Por qué? No sabemos. Por eso, históricamente, estadísticamente, por decirlo también de alguna forma, muchísimas de las veces que le pide uno directamente a Dios, no jala. Y esas mismas que después se ven complementadas con la asistencia de nuestra Madre Santísima, lo que parecía no jalar, ahora jala. ¿Por qué? Pues porque es nuestra mamá. Yo no encuentro ninguna otra explicación. Porque es nuestra mamá y le dolemos. Y va a hacer su máximo esfuerzo porque sigue siendo criatura. Ella no puede entender tampoco los planes eternos de Dios porque sigue siendo criatura, aunque ya está en el cielo, pero sigue siendo criatura. Ella, igual que tú y yo, le pide al Padre, sánalo, arréglale el problema. No sabe lo que Dios está pensando. Sabemos por la Biblia, en el texto de Juan 2, que Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Es decir, había un plan, había un momento determinado en que esto iba a ocurrir. Pero María consigue cambiar la hora, la adelanta. Cambia el proyecto, hay que decirlo así, ¿verdad? Cambia el proyecto de Dios. Eso mismo sigue haciendo en el cielo. ¿Podemos o no atender a ella? Yo les decía, estadísticamente, jala. Si nosotros revisamos, y puedes hacerlo en tu propia vida, que muchas veces cosas que le hemos pedido directamente al Señor no han jalado. Y luego te has ido, uy, si yo les contara tantas veces, ¿verdad? En mi propia vida, que he ido a pedirle a nuestra Madre Santísima, ayúdame. Y de repente lo que parecía que iba para acá, zoom, cambia para el otro lado. Estadísticamente así es. Y vean que esto no es nuevo. Hay otra oración bien importante. Hay otra oración bien importante atribuida, aunque no se sabe exactamente quién la haya creado, pero se le atribuye a San Bernardo de Claraval. Esta oración es el memorare, acuérdate. ¿Y qué dice esta oración? Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, fíjense, jamás se ha oído decir, ya para decir que jamás es que jamás, se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu auxilio, reclamando, ¿eh? Ay, Carlitos, una palabra dura. Y reclamando tu auxilio, haya sido desamparado. O sea, siempre le haces caso. Siempre vas a hacer algo por él. Animado con esta confianza, sabiendo, ¿no? Ahí está la confianza. ¿Por qué puedo ir con María? Porque nunca se ha oído que te abandone, que te mande a la porra. ¿Cuándo has oído de tu mamá que vayas y le digas, mamá, por, ayúdame? Diga, nada, me estás fregando. En algo importante. Luego lo andamos molestando con que si quieres ir al cine y tu papá no te dio permiso. Ay, mijito, tengo un chorro de cosas que hacer, hombre. Pues no te dieron permiso, ya será para mañana, ¿no? Pero en una cosa seria, y menos nuestra Madre Santísima. Entonces tenemos la experiencia de la historia que dice, hermanos, sí, jala. Y está en esta oración. Por eso dice el santo, animado por esta confianza, a ti también acudo. ¿Sí? Oh Madre Virgen de Vírgenes,
y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer a tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Si se fijan, es muy parecida a la primera, nada más que esta ya tiene la experiencia de la historia. Esta ya tiene la experiencia de la historia. Jamás se ha oído decir que hayas abandonado a uno de tus hijos. Jamás. Y nosotros, hermanos, seguramente seríamos la confirmación de esta oración. Yo quiero invitarlos al principio de este año, que es el año de la misericordia, a que confiemos en María, a que la conozcamos más, a que nos interesemos por ella, porque ciertamente hay de hijos a hijos, ¿verdad? No es lo mismo ser hijo de la Virgen María que ser hijo de la Virgen María. Y todavía hay un plus. Hijo predilecto. ¡Ay, Carlitos! Todos los papás y las mamás, aunque digan que no es cierto, es verdad. Tienen un hijo predilecto. ¿Por qué? Pues tiene que ver, creo, por afinidad, a veces porque es el primero, a veces porque es el último. O sea, por ejemplo, de mi papá, pues mi hermana, la menor, ¿verdad? La más chiquita. Porque es una melosa, porque fue la última, porque además tiene un carácter muy particular mi hermana Tere, y para mi papá, mi hermanita, ¿verdad? Lo que dijera, lic. ¿Ah? Mis hermanos dicen, que no sé si es por echarme carro, pero mis hermanos dicen que de mi mamá, yo. Todos tenemos una predilección por alguien. Jesús tenía predilección, ¿por quién? Por Juan, ¿verdad? El apóstol amado. Siempre hay un predilecto. Entonces hay el hijo predilecto de la Virgen, luego están los hijos de la Virgen y luego los hijos de la Virgen, ¿verdad? A que no la pelan, no la tratan, no nada, ¿verdad? Entonces, ciertamente, como una mamá y las mamás que están aquí lo saben, a todos les van a echar la mano y a todos los quieren muchísimo, ¿sí, no? Es mi hijo, pero está el predilecto. Y ahí se acabó el asunto. Yo quisiera invitarlos a que sean ustedes también de los hijos predilectos. Pero para esto, pues se necesita trabajar. Honrarla, amarla, llevarle sus florecitas, sus cantitos, visitarla en sus fiestas, en la noche no olvidarse de ella. Estas oracioncitas que les dije ahorita, pues sabérnoslas de memoria, recitarlas con frecuencia, tenerla presente siempre. Y yo te aseguro que el día en que te pongan las cosas difíciles, no vas a decir, ¡ay, mamá!, sino vas a decir, ¡María, ayúdame! El primer grito que va a venir va a ser para tu Santísima Madre, porque jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección y amparo haya sido abandonado de ti. Con esta confianza acudo, sabiendo que jamás has abandonado a quienes han clamado a ti. Y así yo, gimiendo bajo el peso de mis pecados, sabiendo que no soy digno de acercarme, como quiera, hoy vengo a pedirte que escuches mis súplicas y las atiendas benignamente. Les invito a que este año de la misericordia, la Madre de la Misericordia, sea también tu mamá. Sí lo es, pero hay de mamás a mamás. Que sea tu mamá, a quien quieres, a quien buscas, a quien verdaderamente honras con todo tu corazón. Y te digo, irás haciendo un upgrade. Si ahorita eres medio jijo porque ni la pelas, a la hora que empieces a trabajar este tema pasarás de jijo a hijo. Y ahí te encargo las gracias que puedes agarrar, ¿eh? Ahora,
Si ya eres hijo y haces el upgrade a hijo predilecto, haz la prueba. Busca conocer más de María. Ámala más. Y las gracias que vendrán a tu vida serán impresionantemente bellas. Concluyo con otra frase de un santo. El camino más corto y más seguro, más corto y más seguro para ir a Jesús es María. Usen este hermoso canto. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.